Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12 y 39, hora menos en Canarias. Estamos en directo con todo el equipo y con Feliciano López, que es el director del Mutua Madrid Open, que ya ha empezado. O sea, ya está viendo tenis.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, Ángel García.
Ya se está jugando el circuito femenino. Bueno, primero, venís hablando del público. En el Mutua Madrid Open les han autorizado un 40% diario, o lo que es lo mismo, 4.800 personas al día en la Caja Mágica, que es una instalación enorme, con tres pistas bajo techo y muy grande, y por supuesto se van a cumplir todas las medidas de seguridad. Y hoy han recibido dos noticias, una muy mala, la baja de Garbiñe Muguruza por lesión, no se ha recuperado de su lesión muscular en la pierna izquierda, y una muy buena, que ya está aquí don Rafael Nadal Parera, que no ha podido entrenar todavía en la Caja Mágica, pero sí en donde está residiendo aquí en Madrid, y si da negativo, que seguro que lo da, mañana a las 11 de la mañana estará entrenando en la Caja Mágica.
Ayer me crucé con Sisipas, aquí en Madrid.
Sisipas,
está aquí.
Chispita, según Paco González.
Sí, Chispita, está aquí.
Cuidado, para mí, junto con Tim, a ver cómo llega Djokovic y Nadal, el único candidato a poder ganar Roland Garros, esos cuatro.
Feliciano, estábamos hablando del mosqueo que tienen los clubes de primera y segunda porque no les dejan meter público. Vosotros que metéis público, ¿entiendes el enfado que tiene el fútbol con que no les dejen meter gente?
A ver, yo entiendo perfectamente que al final hay cosas, bueno, muchas cosas que han pasado durante todo este tiempo que son difíciles de entender, ¿no? Al final, pero yo creo que el problema es que las organizaciones que son las que tienen las competencias no se ponen de acuerdo, ¿no? Al final, por ejemplo, nosotros hemos tenido la suerte de contar con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha sido en todo momento de gran ayuda y nos han ayudado muchísimo a todo, pero principalmente a elaborar los protocolos y a poder tener un evento seguro, pero con la gente pues que realmente en estos momentos han considerado que se puede tener, ¿no? Yo no entiendo por qué no puede ir gente a un partido de fútbol en la misma ciudad que gente que sí puede ir a un teatro o a un partido de tenis, en el caso nuestro, etcétera, ¿no?
Pero tal cual.
Al final, yo creo que al haber tantas organizaciones diferentes, claro, que se tienen que poner de acuerdo con tantas opiniones distintas, es muy difícil que pueda haber un poco de igualdad en todo, ¿no?
Porque, perdona, Feli, tú, por ejemplo, tú con el gobierno de España no has tenido que hablar para nada para organizar el torneo y el público.
El gobierno de España nos ha ayudado a facilitar la entrada de algunos jugadores al país. Algunos jugadores que, pues como bien sabéis, hay países que tienen todavía prohibida la entrada en España y nos han ayudado con eso. Pero en el tema sanitario ha sido la Consejería de la Comunidad de Madrid la que nos ha ayudado muchísimo, y yo en todas las entrevistas que he hecho les he dado las gracias personalmente en nombre del torneo, porque de verdad ha sido, siempre han intentado ayudar, han intentado buscar la manera de intentar sacar adelante el evento, obviamente priorizando la seguridad de la gente y de los jugadores, ¿no? Y por eso pues los jugadores están metidos en un hotel, no pueden salir. Y tenemos que ser muy estrictos con eso, ¿no? Porque la responsabilidad es muy grande. No ha habido eventos en España desde la pandemia, desde que empezó todo este calvario. No ha habido nada. Ha habido 1.500 personas en el Wizzing, un par de veces o tres. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad y queremos ser un ejemplo también. Pero también queremos transmitir un mensaje de alegría, de que vuelve el tenis a Madrid, de que vuelve poquito a poco la gente a los eventos, etcétera, etcétera. Sí, creo que también es necesario, poquito a poco, y obviamente con la responsabilidad necesaria de poder transmitir ese mensaje positivo de que poquito a poco volvemos a la normalidad.
¿40% de público tenéis? ¿40% del aforo?
Sí.
¿Y hay entradas? ¿Se pueden comprar entradas o está todo vendido ya?
Pues quedan poquísimas, porque mucha gente el año pasado se quedó con su entrada guardada. Hubo gente que pidió la devolución, pero mucha gente se quedó con la entrada guardada para este año, para esta edición. Y hemos intentado reubicar a todo el mundo del año pasado, más las pocas que se han puesto a la venta este año, y nos ha sido imposible poder reubicar a todo el mundo que tenía su entrada junto con las que se han vendido este año, pero debe quedar muy poco ya.
¿Y la organización de entrar y salir y de accesos y todo eso ¿Cómo pues mira, es? ¿Qué tiene de particular?
Pues mira, te cuento un poco por encima. La Comunidad de Madrid lo que más insistió es en que controláramos las entradas y las salidas, donde pueda haber aglomeraciones un poco grandes de gente, ¿no? Cuando tú llegas a la Caja Mágica, a ver, es una instalación muy grande, con entradas grandes, los vomitorios son gigantes, los accesos a los estadios al 1, al 2 y al 3 son grandes.
Hay aire libre.
Un 40% de gente en toda esa instalación, hay espacio suficiente para que no haya aglomeraciones, pero sí que nos insistieron mucho en las entradas y las salidas. Cuando la gente llega, pues que la gente respete la distancia. Hay pegatinas enormes en el suelo, tenemos mucha gente que va a estar indicando a la gente que guarde la distancia de seguridad para entrar al recinto. Y luego, una vez que la gente ya entra, ya ahí no hay tanto problema, porque la Caja Mágica es enorme y con un 40% de aforo es relativamente fácil que la gente no se junte mucho, ¿no? Y luego en las pistas, en el estadio principal, el Manolo Santana, cuando lo veáis por la tele se verá claramente, hemos puesto una separación enorme entre la gente que está sentada, son máximo de 4 personas sentadas y hay distancia por los dos lados, por delante y por detrás.
Pero el otro día en el Godó, por ejemplo, no daba la sensación, parecía que estaban bastante juntos.
Mucha gente me lo ha preguntado, pero en el Godó creo que había 1,000 personas en total el otro día, en la final de Rafa con Tsitsipas. Sí. Lo que pasa que la imagen en la tele parecía que la gente estaba muy junta.
Sí.
Yo no sé tampoco en Barcelona cómo era el protocolo exacto de la gente, ¿no? Al final cada comunidad autónoma, Juanma, también funciona de manera distinta. Sí. Pero yo fui al Godó y como jugador te puedo decir que me sentí muy seguro y creo que se respetaron todos los protocolos y que las cosas se hicieron bien, ¿no? Al final meter a 1,000 personas en una pista donde normalmente hay 8,000 o 9,000, pues yo creo que no debería de ser un problema, ¿no? Hoy en día. Entonces,
¿los bares de Madrid, los del recinto del tenis, van a estar abiertos? ¿Hay la posibilidad de tomarse...?
No, este año toda la zona comercial no hay prácticamente nada, no hay apenas tiendas donde estaba todo eso. Hay algún salón para algún patrocinador principal, algún stand, mejor dicho, pero todo eso se ha quitado. Hay una zona de DAM donde la gente puede tomarse algo, pero son mesas de 4 y muy separadas, al aire libre. Hemos intentado pues respetar absolutamente todos los protocolos porque, como te podrás imaginar, la responsabilidad es enorme.
Sí, sí, claro. ¿Te has llevado mucho palo con la ausencia de Garbiñe hoy, con lo de Federer, lo de Djokovic?
Bueno, lo de Federer no lo esperábamos, ¿no? Sí. Federer ha jugado un torneo desde que reapareció, que fue Doha, y no ha vuelto a jugar. Y la verdad es que no teníamos muchas esperanzas en que viniera. Lo de Djokovic quizás un poquito más sorpresa, pero bueno, el calendario es el que es. Ha jugado 2 torneos ya, ha jugado a Monte Carlo, ha jugado un torneo en su ciudad, en Belgrado. Seguramente jugará a Roma, luego viene Roland Garros y bueno, yo creo que ha decidido que no quería jugar demasiados torneos antes de Roland Garros y en este caso el que ha salido perjudicado ha sido Madrid, pero bueno, estas cosas pasan. Al final, cuando tienes un torneo como el de Madrid con los 50 mejores del mundo y las 50 mejores, tienes que aceptar que va a haber un jugador que no va a venir, ¿no? Tenemos a Rafa, que acaba de ganar en el Godó y que viene con muchas ganas a Madrid y ojalá que nos pueda dar una alegría. Y lo de Garbiñe ha sido durillo porque Garbiñe nunca ha ganado en Madrid y tenía mucha ilusión por jugar bien aquí. Y desafortunadamente hoy, pues la lesión que venía arrastrando desde hace ya un tiempo no me ha permitido jugar, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que va a ser un torneo espectacular, ¿no?
Me hablabas antes de los jugadores. ¿Están todos en el mismo hotel? No, ¿no? ¿Tienen que, ¿cómo?
No caben todos. Es que ten en cuenta que esto es un torneo enorme de hombres y mujeres y no caben todos en un hotel, ¿no? Los tenemos en... Casi todos están en 2 y y alguno que no cabe está en un tercer hotel. Vale. Muy protegidos. Mm. Los jugadores, cuando llegan a Madrid, se van al hotel, se hacen su prueba PCR ahí, hasta que no tienen negativo no salen de la habitación. Solo los jugadores que están vacunados, que son muy pocos, o los que han pasado el COVID en los últimos 90 días, pueden ir al club a entrenar sin esperar su resultado de la PCR. Mm. Hay una lista de jugadores que tienen los dos circuitos, tanto WTA como ATP, y esos jugadores son los únicos que pueden ir al club a entrenar antes de esperar sus resultados. O sea, no tienen necesidad de estar esperando en la habitación encerrada.
No, no, ¿pueden ir a cenar a un restaurante de Madrid o no? No pueden no.
No, no se puede salir. No,
o sea, Nadal si quiere este sábado cenar en un restaurante de Madrid, no puede.
No puede.
Tiene que cenar obligatoriamente en su habitación.
Ni él ni su entorno. Ni él ni el equipo que está con él en este torneo pueden salir.
¿Qué pasaría si se filtra una foto de un jugador del Mutua cenando en un restaurante de Madrid esta semana? ¿Sería expulsado?
Pues creo que tendría un problema serio, sí. Se valoraría, obviamente. Se le haría un PCR para comprobar si está contagiado o no, pero se consideraría una violación bastante importante de la norma.
Vale, vale. Ángel, ¿alguna pregunta para Feli?
Bueno, yo solo quiero preguntarle, este año se da una circunstancia curiosa, que Feliciano, que lleva 1000 años jugando a esto, es superado por Rafa Nadal como el tenista con más participaciones en el torneo, 18 Rafa, 17 Feli, y a mí me gustaría saber, ya que probablemente seas top 2 de sus colegas del circuito, aparte de Mar López, ¿cuántos años más veremos a Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open? ¿Cuántos cree Feliciano que va a estar Rafa jugando por aquí, por Madrid?
Pues esperemos que muchos, ¿no? Es que es difícil de decir un número, Ángel. Al final, mucha gente hace muchos años pensaba que Rafa no iba a ganar lo que ha ganado después. La gente a veces opina libremente y la realidad es que Rafa, a día de hoy, sigue estando al máximo nivel y competitivo para ganar los mejores torneos del mundo. Entonces, obviamente, la edad no perdona, pero tiene la capacidad de seguir con 34 años a un nivel físico y sobre todo mental y con la ambición intacta de seguir compitiendo al máximo nivel y de seguir ganando. Entonces, es muy complicado. Yo a mí me gusta ver las cosas un poco a estas alturas ya, como siempre dice Simeone, partido a partido, año por año. Yo creo que cuando tienes 34 o 35 años ya no puedes pensar cuántos años más vas a jugar, sino jugar cada año que puedes a tope y sin pensar en el siguiente, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha funcionado muchísimo. Creo que ya no tenemos una edad para pensar quiero jugar 2 o 3 años más. Yo creo que lo bueno es disfrutar de lo que está viviendo y que con la edad que tiene todavía siga optando a ganar los mejores torneos del mundo y a estar donde está. Yo creo que es un logro increíble. Yo no sé qué pensará él, pero yo creo que pocos jugadores con 34 años ya podrían pensar que estarían donde está él ahora, ¿no?
Y en ese nivel.
Esa pregunta hace 10 años se la haces a cualquier jugador, incluso a jugadores de su nivel. A Federer o a cualquier otro, o a Djokovic, con 25, 26, 27 años, cuando estaban ganando todo, si les preguntas que con 34 van a seguir ahí arriba optando a ganar Grand Slams y peleando por los mejores títulos, pues sinceramente a lo mejor te hubieran dicho que no. Y Rafa ha demostrado estos últimos años que sigue ahí, que está, como te he dicho antes, con la ambición intacta. Y eso también es muy difícil, la exigencia mental de jugadores como ellos que están siempre que salen a la pista pensando en que tienen que ganar, que no te pase nada, las lesiones, etcétera.
Por eso son distintos.
A mí me parece increíble, sí, la verdad, el momento en el que se encuentra. Y yo creo que Rafa, además tenísticamente yo le veo incluso mejor, ha mejorado un montón de cosas durante los últimos años que le están ayudando a conseguir resultados últimamente. Y yo creo que todavía queda Rafa para rato, sinceramente.
Oye, ¿tú qué tal de padre?
Pues muy bien.
¿Cuántos
estoy aprendiendo mucho.
Pero ¿cuántos meses tiene ya? Darío se llama, ¿verdad?
3. Sí, Darío tiene 3 meses. Nació el día 4 de enero.
El día 4 de enero.
4 de mayo, hace 4 meses.
¿Y duerme bien?
Duerme muy bien. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con Darío. Es un niño trampa, como dicen. Joder, se tío. Porta bien, duerme bien, come
siempre,
bien.
Siempre que pregunto así, duerme está bien, come bien. Yo de verdad, yo debo ser el único que lo paso mal, tío. Pero vamos a ver, pero...
¿En serio?
Sí, joder, el primero fue Dani. Uf, ostras.
Y el segundo...
Los que se llaman
no,
Dani.
No, el segundo bueno, el segundo bueno. Complicado. Joder, el segundo ya...
Que no creo que le haya salido feo, eso no creo.
Del segundo rajabas, ¿eh?
No, el segundo bien, pero el primero tal. Pero el tuyo me dices que Darío, que fenomenal. Pues nada.
Se porta increíble, la verdad, hemos tenido una suerte.
¿Y haces labores? O sea, ¿ejerces de padre o te escaqueas?
Hombre, claro.
¿Sí?
Por supuesto.
No, sí.
Esta semana tienes bye, ¿no? Como decís en los tenistas. Tienes bye week.
No, esta semana es dura porque me voy muy temprano y vuelvo muy tarde a casa. Entonces, lo echo mucho de menos. Me voy cuando se está despertando y cuando vuelvo, si no me doy prisa, está dormido el pobre.
Claro, claro. Bueno, Feli, pues que me alegro mucho de hablar contigo y que vaya todo muy bien en el Mutua, que sea el primer paso de todo lo que tenemos que dar en acontecimientos deportivos para el público.
Ojalá.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, chicos.
Gracias. Gracias por atendernos hasta ahora. Feliciano López en directo. De Feliciano, ¿está Melchor?
Aquí estamos.
Hombre, Melchor.
Melchor Feliciano.
Buenas noches, yo también soy Feliciano.
Sí. ¿Cómo estás, Melchor?
Tranquilo.
Estamos bien.
¿Sí?
Estamos bien.
Oye, lo de Carvajal, o sea, es impresionante. O sea, sí, quinta lesión de la temporada.
Quinta lesión.
Se va a perder 37 partidos, 36-37.
37 por lesión, más dos que se perdió, uno por descanso y otro por sanción, 39 partidos.
Y desde la 2014-2015 se ha perdido 93 partidos de 396 posibles.
Sí. Es un jugador lamentablemente propenso a lesiones, se ha perdido además partidos muy importantes, ha perdido Eurocopas, llegó muy justito a un Mundial después de una larga lesión también. Es un jugador que por sus condiciones físicas, yo creo, y luego por su forma de desenvolverse en el terreno de juego, con esa potencia arriba, abajo, recorriendo toda la banda, entrando a todas las jugadas a tope, pues yo creo que es, insisto, al margen de la genética, propenso a tener lesiones y salvo la pasada temporada, el resto siempre ha tenido complicaciones. En Alemania, en la Bundesliga, tampoco tuvo, pero es un jugador que además es una pieza importante del Real Madrid y fíjate, había tardado 66 días en volver después de la última lesión, ha jugado 3 partidos y no ninguno completo en los 3 últimos compromisos, volvía ante el Cádiz y jugaba 30 minutos en la segunda parte, luego ante el Betis 3 días después jugaba 68 y el día del Chelsea, pues 77 minutos. La lesión no se ha producido, como dicen algunos, en el entrenamiento porque no ha entrenado hoy. Se produjo ante el Chelsea en ese minuto 40 en un choque con Chilwell, que no sé si os acordáis que se quedó tendido en el suelo y daba golpes con la mano en el césped. Se ha producido en el semimembranoso de su pierna derecha, que está justo por detrás, pero a la altura más cerca de la rodilla que de los glúteos, la zona de los isquios, y va a ser una baja pues que prácticamente dice adiós a la temporada, porque son mínimo, en el mejor de los casos, 3 semanas. Así que queda 1 mes exacto para la final de la Champions. Supuestamente, si llegase el Real Madrid a esa cita, podría tener alguna opción si todo fuese bien, pero lógicamente no llegaría en condiciones adecuadas, ¿no?
¿Se caerá alguno de aquí al miércoles en Londres? Porque es que esto, de verdad, lo de Zidane es tremendo. O sea,
ya cruzan los dedos. Sabes que de toda la plantilla, solo Courtois y Lunin han sido los dos únicos que no se han perdido ningún partido por lesión. El caso del portero belga sí tuvo algunas pequeñas molestias.
No digas belga, di Courtois, que nos gusta más, por favor.
Claro. Thibaut Courtois.
Bueno. Pierdes la magia diciendo el portero belga.
Claro. Te vuelves vulgar.
Claro. Pero que diga el portero belga y ya está.
Eso lo hace mejor Tomás.
El portero.
Claro. No, pero es curioso que de toda la plantilla solo los dos porteros no hayan tenido ningún problema. ¿No?
¿Hazard titular? ¿Hazdar?
¿Para cuándo? ¿Para el sábado?
O el miércoles seguro, ¿no?
Vamos a ver, porque le ha ido dando minutos progresivamente. Hoy hay que decir, antes de meternos con Hazard rápidamente, si te parece, hoy estaba pendiente Zidane de Valverde, de Mendy y de Sergio Ramos. La noticia positiva hoy, Carvajal ha sido la negativa, la positiva ha sido Sergio Ramos, que ha trabajado con el grupo, va a tener minutos ante Osasuna el sábado y vamos a ver cómo llega para Londres. Mendy,
un repaso general de la enfermería.
Muy rápido. Mendy no ha trabajado con el grupo, tiene pocas opciones de llegar a Osasuna, pero sí para llegar a Londres, aunque no en mejores condiciones. Y Valverde, que sigue esperando para poder dar negativo. Y en cuanto a Eden Hazard, yo creo que puede ser titular el sábado ante Osasuna, o si no tener...
Te he visto en Twitter hacer fuerza para que liberen a Marcelo de ir a la mesa electoral.
No, fuerza no. Digo que no entiendo. Hay otras circunstancias que...
En contra de los deberes de un demócrata.
No. ¿Tú te imaginas a un actor, por ejemplo, que deje de de ir a una obra de teatro.
Sí, claro.
Hombre, por supuesto.
Claro. Le toca, claro.
Por la vuelta que le trae ya un periodista, claro, que no vaya a su...
A mí me tocó en las últimas.
Claro. Bueno, hay, mira, Pilar, hay... Pilar Casado tiene que estar ahí a las 8 de la mañana.
No, Pilar es presidenta de mesa.
Ojo, claro, Pilar es presidenta. Y además Pilar a Pilar le encanta estar presidiendo la mesa.
Marcelo, que es suplente.
Pero ya te lo explico ayer, el jurista, nuestro jurista de cabecera.
Por alusiones, ¿no?
Ah, hola, Pilar, hola.
Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, presidenta.
A sus pies.
Vale,
Melchor, yo no puedo ni siquiera ver, ya no te digo para el tiempo de juego del martes, contar el F Real Madrid.
Oh, tremendo.
Por ejemplo.
Espera, que eso es una historia, nos lo vas a contar ahora.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es para menos, ¿eh? No podemos dejar de estar fascinados por cada avance de la misión Perseverance en Marte. Entre lo último que ha conseguido está lograr crear por primera vez oxígeno respirable.
Bueno, es importante porque es un éxito en la misión que tenía encomendada este aparato.
De las ciudades que conozco y he visitado, Jerusalén es la que me ha cautivado más el corazón. Por eso la lectura del libro Jerusalén Santo y cautiva de Mikel Ayestarán.
En este barrio de Bosgara viven familias.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:03, ahora cuenta Pilar lo de la mesa y todo esto, cuando nos cuente lo del baloncesto, que en realidad es lo importante, que se ha forzado el quinto partido de la Euroliga para el Madrid. ¿No te lo esperabas tú eso, Senabre? El quinto partido contra el Efes.
Bueno, aunque el Madrid, la verdad es que con la demostración brutal que dio el otro día, ya te esperas cualquier cosa, sí, porque sí. Son capaces de todo.
Impresionante, impresionante. Pues sí. Gracias, Melchor. Un abrazo. Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego. Hay ejemplos, por cierto, con lo de eximir a un jugador, por ejemplo, Iñaki Williams, en las generales de 2015.
Sí. Bueno, pues vale, pues sigue haciendo, intentándolo, porque a lo mejor le liberan antes del...
Es que lo estáis pintando como si Marcelo fuera a decidir la eliminatoria.
Sí, también es verdad, también es verdad. A lo mejor es Zidane el que esté diciendo...
Sí, el que presiona para que vaya. Sí,
le mandó la carta a Zidane.
Que no hay ningún problema. Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Oye, un par de cosas. Primero, esta voz de Iago Aspas.
Hombre.
De Iago Aspas en Radio Marca sobre la selección, su no llamada a la selección, y sobre quién es el mejor delantero español del momento.
Yo trato de hacerlo lo mejor posible en mi club, tratar de poner las cosas difíciles al seleccionador y el que decide es él. Creo que para los méritos que he logrado en las últimas temporadas, pues no he tenido pues esa continuidad en la selección que me gustaría y creo que la he merecido, pero bueno, tengo que seguir trabajando para ver si tengo más oportunidades. Hay muchísimos jugadores muy buenos en nuestro país, en la Liga Española, y bueno, la papeleta jodida es para el míster.
¿Tú quién crees que es el mejor delantero español?
Hombre, a día de hoy Gerard Moreno ya nos lleva demostrando, no solo esta temporada, ya creo que el año pasado hizo una muy buena temporada y bueno, este año tanto en Liga como...
Las declaraciones de Iago Aspas en Radio Marca, ¿era con Varela?
Con Varela, ¿no? Con Raúl, sí.
Sí, sí, con Raúl Varela.
Toda la razón, por cierto.
Sí, sí, sí. Uy, se ha caído alguien por ahí.
¿Qué pasó?
Oye, déjame aclarar una cosa, que como Melchor la ha tirado así el puñetero y se ha ido... Iñaki Williams tenía partido a las 6 de la tarde el día de la jornada electoral. No era lo mismo. Aquí claro. La jornada electoral es el martes y el partido es el miércoles.
Sí.
Y es una diferencia a tener en cuenta. Pero el tío la ha tirado y se ha ido.
Sí.
Sí, lo explicó ayer.
Mal. Melchor mal.
Nuestro experto.
Mal. Tienes, métele ahora que no puede contestar.
Mal. Muy poco. Ha tenido muy poca clase. Pero
no como yo se va. No como yo se va.
Yo creo que el oyente del partidazo lo que necesita es tener la información clara.
¿Qué os parece lo de Iago Aspas? Decir que lo he merecido.
Tiene toda la razón, Juanma. O sea, pues vamos.
Claro, muchas veces ya hemos comentado aquí que... nos extrañaba de que un futbolista como él no tuviera sitio
entre
los elegidos. Es normal que él la extrañe y coincido además también con él en que el mejor delante centro de España hoy es Gerard Moreno.
Se le están abriendo opciones, perdona Luis, porque se está diciendo, creo que no es oficial, que van a dar convocatorias de 25-26 jugadores para la Eurocopa. O sea, yo creo que si fuera de 23 no tendría opciones porque no ha ido en las últimas, pero si se amplía 25-26... Puede que vaya, Iago Aspas.
Pues debería ir, aunque la convocatoria fuese de uno.
Entre los
de
25. Sí.
Hombre, Emilio. Hola.
Hola, Emilio.
Emilio.
No es que a mí nadie me ha preguntado nada sobre nada.
Ah, vale.
Solamente
es verdad que tú solo
solamente,
te preguntas.
Solamente me has metido un moco cuando he dicho que,
¿no?
Que aún duraba la pandemia. Y yo, como he tenido a mi hijo, estoy muy sensibilizado por esto.
Pero eso no tiene más. Que ver, pero si no tiene que ver, pero si no, con la pandemia todos estamos sensibilizados.
Solamente doy mi opinión personal respecto a por qué tengo tanto miedo de eso. Nada más. Perfecto.
Una historia. Mira, tiene que ver con el COVID, además. José Grajera, el jugador del Sporting, está jugando con guantes. Y hay quien en redes sociales le ha dado caña. Está Carlos Andrés Llamas en Asturias. Carlos, muy buenas.
Sí, hola Juanma, muy buenas.
Juega con guantes, Grajera, ¿no?
Sí. Juega con guantes y ha llamado la atención, ¿no? En algún partido, por ejemplo, en el derbi contra el Oviedo, salió en la segunda parte, claro, hacía buen día, había casi 20 grados, y luego como el Sporting perdió, pues ya sabes, se generaron comentarios en algún medio de comunicación, sobre todo en las redes sociales, pues que había gente que no entendía por qué Grajera iba con guantes, que si le faltaba sangre, que cómo el Sporting va a ganar un derbi si un chico de la cantera sale con guantes con 20 grados. Bueno, el maravilloso mundo de las redes sociales.
Vale, pues hoy ha dado rueda de prensa. Y cuando estaba acabando la rueda de prensa, ha dicho esto el jugador.
Por desgracia, tras pasar el COVID, me dejó unos efectos secundarios, unas secuelas, que era el síndrome de Raynaud, que al final pues lo que me provoca es que no me riegue bien la sangre hasta las manos y muchas veces me genera un cosquilleo incómodo o incluso se me ponen moradas... llegan a estar amarillas a veces, es un poco extraño. El caso de poner los guantes es tema médico, me lo recomendó y dictó el doctor y es más por el hecho de que las manos necesitan estar a una temperatura más acorde a la corporal.
Ha tenido que explicarlo porque le estaban diciendo de todo en redes sociales por poner guantes.
Escucha, esto es un despelote porque los que tenemos cierta edad vimos a un futbolista que jugaba en el Salamanca, que jugaba todos los partidos en invierno y verano con guantes, que era guantes negros además, Joao Alves. Oye, ¿qué problema hay?
Mira, hoy Juanma, en la conferencia de prensa, del Gran Premio de Jerez se ha producido un hecho respecto a las redes sociales, y es que Maverick Viñales cerró su cuenta de Twitter.
Sí.
Porque le dijeron de todo y bueno, por eso, por estos idiotas que se metieron en cuenta, y le han preguntado a todos los pilotos y todos los pilotos han dicho que Marc Márquez, por ejemplo, ha dicho, dice, hombre, estaría bien que la gente pusiera su DNI o su pasaporte para crear a lo mejor un Twitter o para insultar a la gente o para esto. Y Franco Morbidelli también lo ha dicho. Dice, bueno, yo no los miro demasiado porque la mayoría de casos son gente que solo odian y que vierten ahí en el Twitter su mala leche con todo el mundo y tal. Pero la verdad es que Viñales sigue en Instagram, me parece, y en Facebook, pero ha anulado su Twitter.
Carlos, allí nada, que le dieron caña y...
Sí, a ver, tampoco fue la cosa para tanto, pero claro, a él le llega, se lo dice algún familiar, se lo dicen los amigos, y creo que ha hecho bien, ¿no, Juanma? Salir hoy, ha aprovechado la rueda de prensa, lo ha explicado, y aparte es que, yo lo comentaba esta tarde, si quiere ir con guantes por lo que sea, porque le gusta simplemente, pues que vaya con guantes, pero bueno, en este caso ha explicado que es por esta enfermedad de Reinet y que tampoco es nada muy preocupante, pero bueno, obviamente tiene ese problema que le ha ocasionado este brote de COVID que hubo en el Sporting el pasado mes de diciembre.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
1:10. Teníamos pendiente escuchar mensajes de los oyentes, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz, antes de que se vayan los comentaristas y lleguen de Americans.
Antes te digo, Juanma, que hasta ahora, a la 1:10, seguimos siendo el trending topic número 2.
¿Sigue número 1 Supervivientes?
Sí, señor.
¿Rocito, en qué número está?
Creo que hoy no está.
Ah, ¿no? Hoy no está.
Creo que
no
¿y
está.
Masterchef, cuarto?
No, Masterchef es los martes.
Ah, vale.
Y te cuento además, decía un oyente, a ver chicos, se admite público en segunda B, en los toros o en conciertos, porque no tienen ingresos de televisión y no podrían sobrevivir sin entradas. El fútbol de primera y segunda sí que puede aguantar unos meses. La razón del por qué no admiten público en los estadios de fútbol de primera es porque es un público muy distinto, más bullicioso, más apasionado y más follonero que los que asisten al tenis, a los toros o al teatro. Es una vergüenza lo del público en los estadios. Nadie puede entender cómo en la final de Nadal en el Godó estaba hasta la bandera y en un campo de 30.000 personas, por ejemplo, no pueden entrar ni 3.000. El tema no es por qué no se puede ir a ver fútbol en primera o en segunda. El problema, y lo denunciable, es por qué se permite asistir a otros eventos. Solo se piensa en el ocio mientras el mundo se muere. Es triste y lamentable. Y otro oyente dice, Juanma, no hay narices hacer el sorteo de una tele con las cartas escritas de puño y letra que lleguen, como hacían en la tele antigua.
Oye, ¿te acuerdas cuando metían las tarjetas postales en un saco y las tiraban al aire y cogían una?
Las cartas cayendo desde el techo y Juanma, bañado por un montón de cartas, alza los brazos al viento y coge la carta ganadora.
Me encantaría. Un saco de correos y además que venga un sobre también con balas, otro con una navaja, tal, no sé qué. ¡Bumba! Sí. ¿No?
Y escucha, Juanma, porque había un oyente que hablaba de la liga y de los cunderitas.
Ay, mis cunderitas profesionales, mis cunderitas. Que parecía que la liga iba por un lado tal y de repente ¡ay! Por el otro. Que parecía que la liga ya la ganaba el Barça, que ya el Atleti la había perdido, que se ponía el líder el Barça, que no sé qué. Y de repente sigue el líder el Atleti. Ay, cunderitas.
Es una mezcla de Lama y Juanma Rodríguez.
No me dediques al periodismo, porque si te dedicares a adivinar el futuro, estabais muertos de hambre.
Sí.
Espera que esto no ha acabado, chato.
Efectivamente. Gracias, compañeros. Me quedo con los Americans.
Muy bien. Hasta luego.
Sí. Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós. Hasta luego. Americans con Senabre y Luis, que continúan. Llega Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hoy tenemos fuera a Pani y hoy tenemos a Pilar Casado, que ha estado en el Wizzing viendo el partido del Real Madrid. Sigues por ahí, ¿verdad, Pilar?
Aquí estoy, queridos.
Pues muy sorprendente para la gran mayoría este quinto partido del Madrid frente al Efes. Y es que lo de hoy, otra vez, sale muy bien el Madrid, luego...
Contesta el Efes con un 14-47.
Así. 14-47.
Sí, después del 17-0 inicial hay una contestación 14-47. Es más, el Real Madrid llega a perder por 15. Entra en el minuto 33 de partido, quedaban 7-20, con un menos 13 en el marcador. Y a partir de ahí, si el otro día fue un parcial 16-0, el de hoy es un 23-4. con un Usman Garuba soberbio. J.C. Carroll ha anotado 20 puntos. Rudy jugando de 4. A Valde, a Lozen, Yul. Incluso fíjate un detalle que ha desvelado Pablo Lasso en la rueda de prensa. Trace Hopkins esta mañana no estaba ni para hacer el tiro porque tiene unas molestias en la rodilla que lo llevan por el mal camino y lo está pasando francamente mal. Y a 8 segundos le ha dicho, si necesitas que yo salga, porque es un hombre muy fiable en los tiros libres, anota el 95, yo cojo y salgo. Porque evidentemente si te hace la falta, cuantos más hombres más seguros tengas en la pista, mejor. Pues a partir de ahí ha firmado ese 82-76, 6 de diferencia. Fuerza el quinto partido, que será el martes a las 7:30 de la tarde, hora española, en el Sinan Erdem de Estambul. Ha dicho Pablo Lasso dos cosas interesantes en la rueda de prensa. Uno, que como les está pasando de todo esta temporada, lo tiene que sacar todo y se está reinventando diariamente. Dice, el día que tenga dudas del carácter, del esfuerzo de los chicos, de los jugadores, estaré jodido como entrenador. Y es verdad que ha empezado la rueda de prensa en un tono de humor. Si quieres, lo escuchamos.
A ver.
Tenéis la rueda de prensa del otro día, ¿no? Yo creo que pondría la misma y nos ahorramos un rato. Nada, felicitar a mis chicos.
¿Qué venías pensando hoy en el coche?
Lo mismo que el otro día. Igual, te repito lo mismo del otro día. Venía pensando que os decía si perdía hasta que hay algo que me dice, pero tú... No voy a repetir que soy gilipollas, que ya lo dije el otro día y me lo han puesto en todos los lados.
Salió en todos los sitios. ¿Le dais opciones o muchas opciones al... O qué opciones le dais al Madrid el martes en Turquía, Americans?
Hombre, yo ganar 3 partidos seguidos a un rival es muy difícil, ¿eh?
Sí, y no es un rival, Pilar, es que es el...
Exacto, es un equipazo.
O sea, es que es el mejor equipo de Europa de los últimos 2 meses.
Pero ha demostrado que tiene lagunas.
Sí, sí. No, a mí, de lo de hoy, hay 2 cosas que destacar. Una, que me parece conmovedor. O sea, es conmovedor el esfuerzo de los chavales de Lasso para remontar estos 2 partidos y poner 2-2. Yo pensaba que era 3-0. Y luego la segunda, que es la lectura negativa que tiene esto, que si Garuba tenía el 75% de opciones de irse a la NBA, ahora tiene el 95%. O sea, después de los 2 partidos que ha jugado el otro día, con 2 canastas en el filo del partido para decidir la victoria del Madrid en los 3 minutos finales, y hoy el partido que se ha cascado, me parecería un milagro que Garuba jugara la temporada próxima en el Real Madrid.
Yo creo que el Madrid tiene muchas posibilidades de ganar. El Efes es mejor, sí.
¿En serio?
De verdad. Es que
pero
el Efes...
No, pero no llega al 50, ¿no?
No, favoritos el Efes, pero vamos, se está pintando como que el Madrid es muy inferior. Yo no lo veo tan... Lo que pasa es que al Madrid le han pasado muchas cosas, se le ha ido gente a la NBA y problemas y tal, pero yo no veo al Madrid que esté años luz del Efes tampoco.
Yo pensaba que iba a ser 3-0, yo estoy con Parra, yo pensé que iba a ser un baile. Lo que pasa es que... Y ha estado a punto de serlo 2 veces, es que el Madrid tenía el partido perdido el otro día y hoy lo ha vuelto a tener perdido.
Que pierde los 2 primeros de 25 de media, Luis. Y, claro, y el otro día está 15 abajo y hoy está 13 abajo, lo acaba de decir Pilar.
Eso, es
que es lo que te digo, es conmovedor. O sea,
pues nada, Pilar, ¿algo más?
No, solo voy a decir una cosa. A ver, históricamente no se ha levantado nunca un 2-0, ¿eh? Todo hay que decirlo. A mí lo que me llama la atención del Efes es, primero, el partido del martes, dijo su entrenador que quizá habían empezado a celebrarlo antes de tiempo, y hoy he tenido la sensación de que les han faltado muchos jugadores, que estaban, pero aportaban poco. Y por ahí quizá a lo mejor, y me parece que la gestión de Ataman no ha sido la mejor, por ahí quizá le puede meter mano al Madrid.
Gracias, Pilar, un beso.
Otro.
Oye, definitivamente Estados Unidos es otro mundo, ¿eh? Los Bucks regalarán vacunas de Pfizer a sus aficionados. O sea, si vas al partido te ponen una vacuna de Pfizer.
Si tienes entrada y eres mayor de 16 años para el partido del domingo, que aparte es partidazo, a las 9:30 de la noche hora española contra los Brooklyn Nets, primero contra tercero del este, si vas al partido y tienes entrada, desde 1:30 antes y hasta a la finalización del encuentro, puedes acceder a la vacunación de la primera dosis de Pfizer. Y además, lo bueno que tienes es que, como está hecho con el Departamento de Salud de Milwaukee, te apuntan en la lista y te llaman en unas semanas para la segunda vacuna.
Joder, o sea, que pasada,
es igual vacunación automática, y te saltas la espera.
Lo está preparando ya Florentino.
Yo no lo he visto, se lo pregunté otro día a Munilla, se lo he preguntado a varios compañeros que manejan otros deportes, yo no lo he visto en ningún sitio. Que haya un equipo que regale vacunas por ir a ver un partido.
De hecho, ni en la NBA, ¿no? Porque es el único equipo que...
Me parece la leche.
Desde luego es un regalo insólito, ¿eh? Antes te regalaban un banderín o no sé qué, ahora te regalan la vacuna con el coronavirus, es increíble.
Acorde a los tiempos que corren.
Yo es que no sabía ni que había venta privada de vacunas, o sea, no sabía que en Estados Unidos puede acceder una entidad privada a...
Bueno, es que no tienen sanidad pública.
Ya, pero que pensé nuestra, que... Pensé, ¿no? Que...
Hombre, los equipos de la NBA han comprado vacunas para sus jugadores y para sus staffs técnicos. Todos los equipos.
¿Están todos vacunados?
Yo no sé si todos han accedido a vacunarse, pero todo el que ha querido, yo entiendo que sí. Empezaron hace un mes y medio por ahí. Yo creo que Portland fue de los primeros equipos y tal. Y yo creo que han seguido todos en fila. No tengo la lista de todos los equipos que tal, pero vamos... yo creo que sí.
Hay muchos países en el mundo, muchos, que ya han vacunado a sus deportistas principales. Te hablaba Feliciano, por ejemplo, de los tenistas que vienen vacunados. Simona Halep, por ponerte un ejemplo, rumana, viene vacunada ya de su país porque les han vacunado. Y ya sabéis que en mayo vacunarán a todos los deportistas olímpicos españoles que quieran vacunarse. Sí.
Ya hay 4 equipos clasificados para los playoffs.
Sí, los del este son previsibles, no hay grandes sorpresas porque es Brooklyn y Filadelfia. Los del oeste, sí.
Tremendo.
Claro, sí, sí, respecto al inicio de temporada, que son Phoenix y Utah, que si te lo preguntan en agosto, sobre todo Phoenix, tú dices que como mucho séptimo o octavo. Y de hecho, desde la época de Steve Nash no se metían en playoff.
Desde hace 10 años, Dani.
Sí, sí.
Y no paran de ganar partidos y de jugar bien, ¿eh? Es tremendo lo de
Phoenix. No, con Chris Paul viviendo una segunda juventud.
Los Lakers que echan de menos a LeBron, ¿no? ¿Parra?
Sí, lleva
41 días. ¿Qué te pasa, Parra? ¿Qué te pasa?
No, es que como han cambiado de guión, pensaba que lo decía Luis esto. Lleva 41 días de baja, que es la baja más larga de su carrera. La anterior era 35 días en su primera temporada con los Lakers y le echan en falta. Sí, llevan en los 20 partidos que se ha perdido 8 victorias y 12 derrotas. Están por debajo del 50%. Y el tema es que ya peligra, siguen quintos, pero ya peligra incluso la quinta posición a la que acecha Dallas e incluso podría llegar a comprometerse y meterse en el play-in, que es esto que hay del séptimo al décimo, para conseguir los últimos 2 puestos de playoff con 2 enfrentamientos directos. No han dicho nada de su vuelta. Ha dicho Vogel, el entrenador de los Lakers, que volverá cuando esté bien, pero si todo sigue como va hasta ahora, yo creo que la semana que viene vuelve sí o sí.
Deck, que podría debutar esta madrugada con los Thunder.
Sí, a las 3 de la mañana juegan contra los Pelicans. Él ha pasado una especie de odisea porque se fue del Madrid a principios de abril y tuvo primero un problema con el visado y ahora ha tenido que hacer cuarentena en Estados Unidos. Entonces todavía no ha podido debutar con los Thunder. Y puede que lo haga esta madrugada a las 3, partido bonito contra los Pelicans. Y hay ahora también cierta fiebre con los argentinos en la NBA porque está sonando también ahora Vildoza, está coqueteando con los Knicks. Hubo una época dorada de Argentina en la NBA con Scola, con Oberto, con Ginóbili y parece Nocioni. Que ahora sí va Nocioni, si va ahora el, con el Facu allí, más Deck, y si ahora va Vildoza, pues puede haber una segunda oleada.
Lo que hay es una limpieza de la NBA en la CB que ya podían mirar a otro sitio, macho.
También.
¿Sí? ¿Están pescando mucho o qué?
Joder, hombre, lo de Gaby Deck al Madrid. Le ha hecho
lo de Campacho también. En diciembre, lo de Gaby Deck hace 2 semanas. Ahora seguiré yo a Vildoza a final de temporada.
Garuba, dices tú.
No, Garuba se va a ir seguro el año que viene. Es que la historia de Garuba es que está entre el 15 y el 24 en previsiones de draft. En 5 o 6 que he mirado está entre el 15 y el 24. Después de esta eliminatoria va a subir del 10 al 15. Y eso te supone 8 kilos en los 2 primeros años de carrera. Son 8 millones. Garuba puede decir, no, me quedo un año más y mejoro y tal. Sí, pero imagínate que te lesionas. Es que estás palmando 8 millones y la posibilidad de que si lo haces medianamente bien, tener una vida mega solucionada. No te digo que seas Doncic porque nadie va a ser Doncic.
Con 8 millones ya tienes la vida mega solucionada.
Claro, 8 millones por 2 años, sí. O sea, Luis, que son los que tienes garantizados. A nada que te vaya medio bien y en el tercer año te renueven, te vas a ir a los 40-50 kilos de contrato.
¿Hoy es el draft de la NFL?
Sí. Hoy y... No sé si yo tenía que hablar, pero como has mirado yo...
No, dale.
Hasta el sábado.
Trevor Lawrence...
Pero la noticia no es esa, ¿no? Es Aaron Rodgers, ¿no?
Trevor Lawrence, quarterback que va a ir a los Jacksonville Jaguars, va a ser el número 1 del draft sin ninguna duda. Va a haber 4 o 5 quarterbacks en primera ronda y luego hay muchos prospectos muy interesantes. Jamar Chase, que es un wide receiver que es muy bueno. Bueno, mucho espectáculo, muchas medidas de seguridad y evidentemente el país parado porque es una noche, siempre lo digo y se me enfadan los Americans, pero... que sigue más gente que muchos partidos importantes de playoffs de la NBA, el draft de la NFL.
Es bueno hasta ahora, según se vaya para casa.
Pues 2 de la mañana.
La noche en vela.
2 de la mañana Movistar con un fenómeno.
Escucha una cosa, te están hablando, pero como no te pones auriculares, ¿por qué no te pones auriculares?
Parece nuevo, macho.
¿Por qué?
Porque no había, porque estaban aquí, estaban ocupados todos.
Estaban ocupados hace media hora.
La noticia gorda, Angelito, es Aaron Rodgers, que ha dicho que se quiere ir de Green Bay.
Eso ha anunciado uno de los insiders estos de...
Ahora ya os escucha.
Es el mejor quarterback de de los mejores quarterbacks de la NFL, y sí que está muy revolucionado ahora mismo el país con que si se va a ir o no se va a ir. También te digo, Dani, que en el día de draft salen muchas bacalas.
Ya,
sí, muchos rumores, es que luego bestia, a la hora de cumplirse, tal. Ahora, si se cumple, vamos, el que se lo lleve,
esto
se
es
lleva.
Como si Jordan casi dijera que se quería ir de
sí,
los Bulls.
Sí, no, en, ya en te digo. Top 3 de la liga y con 3 o 4 años por delante para seguir siendo élite. Bueno, el MVP actual, entre otras cosas.
Muy bien.
El draft de la NFL lo que mola es que lo ves a los 6-7 años y el número 64 es top 5 de la liga. A mí es lo que más me flipa. De,
bueno,
de
Tom Brady fue 199, ¿no?
Por eso te digo, si no, sí, Kelce igual. O sea,
oye, hay un montón de jugadores. ¿Han estrenado hoy el cuento de la criada, la nueva temporada?
Sí, no lo he visto. ¿Sabes a qué serie estoy enganchado y es lamentable y me da vergüenza, Juanma?
No.
Pero la recomiendo. Luis Miguel, la serie de Netflix.
Oye, no, pues me han dicho que está bien.
No, es que me engancha. No, es flipante. Y soy cero, me interesa cero los boleros y bueno, tal. Pero
a mí es
la
que
serie
Luis
me engancha.
Luis Miguel es un personaje, Luis Miguel, que me genera un rechazo tremendo.
Bueno, pues el padre ni lo quiero saber.
Pero ¿qué es lo que te gusta de la serie, Dani?
El padre, te lo juro. Luis Rey, el personaje que interpreta Oscar Jaenada. Es brutal. Y la forma de hablar. ¿Qué onda, güey? Platiques y tal.
Ah, vale, muy bien.
Yo quiero ver lo del pulpo que dijo ayer.
Uy,
lo que el pulpo.
Vas a llorar, ¿no?
El documental. Sí, quiero verlo. Lo que el pulpo. Estoy muy con los animales, con Mamba y tal. Esto
no,
es muy
no, no, pero si la historia está que tiene un Oscar. Yo, Dani y yo lo dijimos hace muchos meses. Sí, sí. Así que nada.
Tú lo dijiste. Primero en COPE, por eso somos
primero
líderes.
En COPE. Gracias, Americans. Un abrazo. Adiós, abrazo. Hasta luego. Y para cerrar la semana de. Bueno, semana, ¿no? Por la semana se cierra mañana de partidazo con Joseba, pero para llegar al final de este jueves, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? ¿Qué tal todo?
¿Dónde estás?
Portimao. Estoy de vuelta a la gira de la Fórmula 1. Después, mira, es la primera vez que voy a un gran premio desde México del 19. Así que ya ha llovido. Pero
ostras.
Bueno, aquí estamos.
Perfecto.
Así que, pero esto ha cambiado mucho, ¿eh?
¿Por qué?
Esto es otra cosa, claro. No, hombre, porque seguimos un poco en el régimen COVID. Y bueno, para estar aquí son una PCR cada 3 días. Poder estar aquí el lunes, jueves.
¿Te han ofrecido vacunarte por ir o no?
No. Que va.
¿La Fórmula 1 sí no vacuna?
No, pero se vacunaron en Bahrein.
Vale.
Se vacunaron en Bahrein prácticamente, como hicieron la pretemporada en Bahrein, prácticamente toda la Fórmula 1, menos Sebastian Vettel, que dijo que prefiere esperar a su turno en Alemania, que va a tener que llover, pero el resto de todos los pilotos de la parrilla están vacunados y prácticamente la mayoría de los equipos, de hecho. La burbuja que nosotros tenemos es una burbuja previa, es de no vacunados. Ellos antes, en todos los equipos, por ejemplo, me contaban hoy el caso de McLaren. McLaren eran grupos de 3 personas, para que en caso de que hubiera un positivo, pues solo se iban a casa esas 3 personas, los 2 contactos del positivo. Ahora mismo el grupo con el que tienen que estar es todo el equipo. Mm. Se ha ampliado ya a todo el equipo por estar vacunados desde el mes de marzo.
Oye, ¿a Alonso le han tocado las narices hoy con las preguntas?
Sí, le han tocado las un poquito. No, le han preguntado mucho por el rendimiento, porque se ha hablado, el último fue Mark Webber, se ha hablado un poco de que, bueno, que estuvo detrás de su compañero de equipo en Imola. Él también reconoció que todavía se está adaptando al equipo. Hoy nos contaba que bueno, que tiene que hacer cambios en el volante, que tiene que adaptarse al coche. Pero claro, está en proceso de adaptación y fue el piloto que se estrena en un equipo que más cerca estuvo a su compañero. Estuvo a medio segundo de su compañero de equipo, de Esteban Ocon. Recordemos que Esteban Ocon acabó ganando a Ricciardo el año pasado y esto era lo que decía, que él no va a decepcionar a nadie. Vamos a escucharle.
Sí, me va a llevar tiempo, pero mientras tanto estoy seguro de que seré lo suficientemente competitivo para no decepcionar a nadie.
Bueno, pues que nadie se vea decepcionado. Y el otro con el que hemos hablado es con Carlos Sainz, que por lo menos eso es lo bueno de venir a las carreras, que puedes hablar con él en persona. Es verdad que es un corralito a 2 metros de distancia. Pegas voces de un lado a otro, pero, en fin, eso pasa en otros deportes. Y Carlos Sainz está muy contento con 2 cosas. Uno, dice que efectivamente cada vez va mejor respecto a Leclerc, es decir, que está cada vez acercándose, sobre todo el sábado, que es el problema que tiene, porque en carrera está prácticamente igual que su compañero de equipo, y sobre todo está satisfecho con las evoluciones que está viviendo en Maranello. Él vive en Sassuolo, que está muy cerca de Maranello, y dice que lo que tienen preparado en la fábrica le motiva mucho. Vamos a escucharle.
Decías arriba, mi superhéroe favorito, Hulk. ¿Te gustaría un Hulk para romper el galerón al Mercedes y así arreglar?
No, hay que, siendo Ferrari, hay que ganar por méritos propios.
Eso te iba a decir, ¿hasta dónde vais a llegar en evolución?
Ah, vendrán evoluciones, más tarde, pero vendrán. Lo que pasa es que los otros no se quedarán parados, ¿no? Es como siempre. El step grande que es llegar a los primeros, sabes que va a ser complicado. De todos modos, me gusta lo que veo, me gusta cómo está trabajando el equipo y creo que tenemos que seguir trabajando así porque ya se ha hecho buen progreso con respecto al año anterior.
Carlos, tenemos un minuto para cerrar.
Bueno, pues un minuto en el que te voy a contar un par de cositas. Una, que Hamilton no se suma al boicot del fútbol inglés, pero dice que las redes sociales tienen que hacer más por el tema de la diversidad racial. Por cierto, ya ha avisado que ha aprobado la rueda de 2022 porque piensa seguir el año que viene en la Fórmula 1. Y luego contarte que también, aparte de la Fórmula 1, que será una carrera que viviremos en tiempo de juego a las 4 de la tarde, fin de semana en Jerez, Gran Premio de España, por desgracia, como pasa aquí en Portimao, sin público, pero a ver qué pasa con Márquez, que quiere mantener el domingo el rendimiento del viernes y estar entre los primeros. Pero eso sí, ha dicho que objetivo claro, ninguno. No ha querido ponerse un número con Márquez.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a las 11:30, Joseba Larrañaga. El sábado y el domingo, tal y como está la liga, a escuchar la radio, a escuchar Tiempo de Juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión, será un placer. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.